Se dijo el presidente, y para eso tomamos contacto telefónico con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, a quien ya entiendo tenemos en la línea telefónica. Subsecretaria, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por la oportunidad de explicar esta reforma que se ha presentado.
Sí, ya anoche en Cadena Nacional decía yo, subsecretaria, dijo anoche el presidente, entre otras cosas, subsecretaria, que esta reforma va a mejorar el monto de las pensiones cuando sea ley. ¿Cómo? ¿Y de qué depende que eso se garantice, subsecretaria?
Bueno, ahí, antes de ir a la respuesta específica, hay que decir que esta reforma tiene como principal objetivo, de hecho, mejorar las pensiones, ¿sí?, de los actuales y de los futuros jubilados. Nosotros, en los últimos datos que tenemos, ¿cierto?, de la Superintendencia de Pensiones, nos muestran que entre el año 2007 y 2011... y 2021, perdón, 2007-2021, la mediana de la pensión autofinanciada, eso es, las que se financian con las contribuciones, con las cotizaciones, era de 64.216 pesos, y de las mujeres era 30.685 pesos, y de los hombres 137.000 pesos. Entonces, es fundamental aumentar esos niveles, ¿sí? Uh-huh. Se hace a través de varios mecanismos. Por una parte, avanzar hacia un sistema mixto, porque los organismos internacionales han recomendado básicamente poder diversificar los riesgos de los sistemas de pensiones en general, y por eso la mayoría de los países de la OECD tienen distintos pilares en sus sistemas, ¿sí? Y esta propuesta agrega un seguro social, sí, a un pilar contributivo. De esta forma, uno puede aumentar las pensiones de los actuales jubilados, premiando el esfuerzo de trabajo de toda una vida que no se ve reflejada en esas pensiones contributivas que yo ya dije cuáles eran los niveles, claro, ¿cierto? Claro. Entonces se complementan las pensiones de los actuales jubilados con una pensión que va a depender de los años cotizados, y además otra de las cosas que pasa en el sistema actual es que las mujeres que han cotizado el mismo periodo que un hombre, se jubila a la misma edad y ha cotizado por los mismos salarios, tiene pensiones menores, a pesar de todo el resto, por un tema de las expectativas de vida. Entonces, eso se corrige con este nuevo pilar de seguro social.
Ya, y con
y
eso,
además,
¿sí?,
en régimen, eso respecto a los actuales, respecto ya a los futuros jubilados, esto funciona como un seguro, ¿sí? La idea, hay hoy día en el sistema, de hecho, hay otro seguro, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que también es con la cotización del empleador. Entonces, con la cotización del empleador, crea este seguro social y da acceso a beneficios. Uno de los principales beneficios es el aporte, es lo relacionado al aporte individual que hace el trabajador o la trabajadora durante su vida activa. Eso se registra, ¿cierto?, en su cuenta personal, en el seguro, periodo a periodo, además va aumentando con una rentabilidad, ¿sí?, rentabilidad del mismo sistema del seguro, y además se registra en su misma cuenta personal, se le atribuye lo que toda la generación aportó en ese mismo periodo, ¿sí? Además de eso, va también acompañado un seguro de maternidad para las mujeres, también de un seguro de cuidados para personas, hombres o mujeres que han tenido que cuidar a una persona con discapacidad durante su vida, ¿sí? Y también el tema de las tablas, se internaliza, digamos, esta idea de tratar igual hombres y mujeres en el sistema.
Déjeme ir al 6%, que sin lugar a duda, subsecretaria, va a ser el tema que más problemas quizá va a tener, o más debate va a tener en la discusión que se lleva adelante en el Congreso, porque se crea esta cotización adicional de 6% que va con cargo al empleador, hoy día el 10% con cargo del trabajador. ¿Cómo y a dónde va a ir ese dinero? Y antes de esa respuesta que me dé, subsecretaria, ¿está bien si uno afirma que de ese 6%, un 70% va a mi cuenta y el otro 30% se distribuye equitativamente?
En realidad, te voy a contestar esto último primero, ¿ya? ¿Sí? En realidad, toda esta cotización va a la cuenta personal.
¿Ya?
Es solo que el 70% asigna a la cuenta personal el valor de tu contribución, de la contribución asociada al salario individual, y el otro 30% asigna a tu cuenta el valor del promedio de todos los cotizantes en ese periodo, ¿sí? Entonces, pero todo ese 100%, esa composición entre 70 y 30, ese 100, va a la cuenta del trabajador.
Ya, pero ¿sí? ese 70
entonces,
nunca
se... Los trabajadores que tienen... ¿Sí? Disculpa, para terminar. Los trabajadores que tienen en realidad salarios menores al promedio de los cotizantes en ese periodo, van a... se les va a cotizar más del 6%, y por este 30%, ¿cierto?, que cotiza por el promedio del salario de esa generación. Y los trabajadores que tienen salarios por sobre el promedio de los cotizantes, la cotizar un poquito menos del 6%, pero no tanto menos. De esa manera también redistribuye riesgos del mercado laboral. Ya, mismo
mi pregunta, subsecretaria, conversamos con la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, es que ese 70% no se junta nunca con el 10% actual.
Se juntan en cuando uno se jubila. ¿Sí? Cuando uno se jubila, uno va a recibir... primero se juntan en toda la vida porque uno los va a ir viendo. La idea es que el sistema sea transparente. Voy a ir al detalle de cómo... de cómo se invierte esos recursos, ¿cierto? Con esa respuesta, la idea es que el sistema sea transparente y cada afiliado al sistema pueda ver, observar, como lo hemos visto en otros países. Además, he hablado con personas y visto cómo funciona en otros países, que el sistema reporta en cada día, digamos, cuántas son tus contribuciones, de las distintas componentes, ¿no? Del componente de capitalización individual, del seguro social. Incluso hay otros países que tienen otras fuentes como pensiones ocupacionales, ¿cierto? Y así pueda uno ir observando periodo a periodo cómo va evolucionando también su pensión y sus registros y todo lo que te está dando derecho cada componente.
A propósito de ese 70%, subsecretaria, ese 70%, ¿por qué no lo mandan directamente a la cuenta individual? Como primera pregunta. Y segundo, ¿ese 70% se invierte por mientras está ahí o se usa para pagar beneficios actuales tipo reparto?
Otra de las cosas importantes de esta reforma, yo ya hablé de las mujeres pensiones, ¿cierto? Y de avanzar hacia un sistema mixto, más equilibrado con el resto de los países de la OCDE. Una tercera cosa que está relacionada con esa respuesta es la reforma que tiene que ver con justamente separar en distintas instituciones las funciones de soporte o de atención al público y las funciones de inversión. Y esto es importante porque ha sido ha estado en la mesa hace mucho, mucho tiempo desde la Comisión Marcel en Chile, es recomendado por expertos de amplios transversales, ¿cierto? Porque eso disminuye de manera significativa la eficiencia del sistema y por lo tanto los costos de administración. Entonces lo primero que hay que decir es que el sistema va a tener una institución pública que le hemos llamado administrador previsional autónomo, que es el que va a llevar esta atención al público y va a hacer las actividades de soporte y va a registrar las cuentas y va a pagar las pensiones del sistema. Otra cosa distinta es los inversores. Y ahí se crea otra institución pública, estos inversores de pensiones, ¿sí? Y además inversores privados, ¿ya? Y estos van a administrar, con libertad de elegir de los cotizantes, este 10%. Pero además el inversor público va a administrar también los fondos de la cotización del empleador que se van a invertir, como los fondos canadienses de pensiones, son fondos que se invierten, pero ¿por qué no? ¿Por qué no llevamos el 70% de la cuenta personal del seguro a la cuenta individual? ¿O por qué son distintas esas cuentas? Es justamente por lo que hace el seguro social que no hace la cuenta individual, que es reducir los riesgos. En el sistema de capitalización individual, y día pasó con la pandemia, por ejemplo, que se le estaba recomendando a las personas que sigan a jubilar, no jubilarse en ese momento, porque las rentabilidades estaban muy bajas, se habían perdido muchos fondos, y todo el riesgo lo enfrenta el individuo de forma personal. En un sistema, en el seguro social, en cambio, esa rentabilidad va a estar determinada más bien entre generaciones y por muchos años, y por lo tanto va a ser más estable en el tiempo, y eso le va a dar más certeza a las personas. Ya. Y más seguridad.
Déjeme despejar otra duda a propósito de ese nuevo seguro social de cual usted está hablando, subsecretaria, financiado a cargo de los empleadores, que va a alcanzar ese 6% de manera gradual, decía anoche el presidente. ¿Esa gradualidad, subsecretaria, en 5, en 6 años, en cuánto tiempo?
Esa gradualidad del aumento de la cotización del empleador se propone que sea de 6 años, con un 1% anual. Hay que pensar que, por otra parte, en el primer año, como en estos momentos en realidad el trabajador está cotizando el 10% más los costos de administración, por lo tanto cerca del 11,5%. Eso va a disminuir a 10,5%, ¿sí? Y por todos los ahorros que se producen con este cambio
Y me imagino que y no parte de manera inmediata. ¿Cuántos meses después de aprobada la reforma?
Bueno, es por otra parte están los beneficios, ¿cierto? Una cosa es la cotización que paga el empleador y eso dura 6 años, ¿cierto? La gradualidad. Otra es la transición a este sistema. Nosotros estamos pensando en una transición que en total dura 2 años para estar en el nuevo sistema, por lo tanto una transición corta respecto a cambios estructurales en otros periodos de nuestra historia. Nosotros aún estamos pagando incluso la transición al sistema AFP, pero los beneficios del pilar contributivo, o sea, el seguro social, podrían empezar a pagarse en el mes 6 y empezar a registrarse en el mes 4.
Perfecto.
Después de aprobada la ley.
Subsecretaria, otro pilar de la reforma es la pensión garantizada universal. La van a subir a 250.000 pesos, eso ya es sabido, pero va de la mano la reforma tributaria. Lo que quiero preguntarle es que necesita que se apruebe la reforma tributaria. ¿Qué pasa si su tramitación se dilata en el Congreso?
Nosotros estamos esperanzados de que la reforma tributaria se va a aprobar. Hemos tenido una discusión interesante y fructífera en el Congreso. Estamos en la segunda etapa de varias etapas, ¿cierto? Que es la etapa de la discusión en particular en la Comisión de Hacienda de la Cámara, y ya se han ido aprobando varios aspectos, así que esperamos que en marzo, el ministro ha dicho, en marzo del próximo año esperamos que podríamos tener la reforma tributaria. Y esta conversación. Entonces, esto es previo, la reforma tributaria esperamos que se apruebe antes que la reforma previsional.
Perfecto. Y ese monto de la PGU de 250.000 es para el 90% de la población. ¿No se va a variar eso? ¿Está en mente, por ejemplo, ampliar la cobertura al 100% de manera gradual? ¿Hacerla universal, subsecretaria?
De hecho, está en mente eso. Sin embargo, depende de los recursos públicos que tengamos disponibles a largo plazo. Y por lo tanto, tenemos una cláusula en el proyecto de ley que permite acceder al universo total de los jubilados siempre que se tengan esos recursos disponibles.
Subsecretaria de Reforma, no habla nada de rentas vitalizas. ¿Algo que se pueda mencionar al respecto?
Lo que nosotros hemos dicho, y eso lo podemos ir profundizando, ¿cierto?, justamente en estas entrevistas, es que creamos proponemos un nuevo instrumento de jubilación que se llama renta vitalicia con herencia. ¿Ya? Que tiene las bondades de la renta vitalicia. Lo importante de la renta vitalicia es que es un ingreso estable en la vejez, que se va además actualizando, está en UF, entonces va internalizando los crecimientos de la inflación. Y además que tenga acceso a herencia, que son darle tranquilidad a las personas que pueden dejar herencia si hay un fallecimiento y no hay sobrevivientes, ¿sí? Entonces, o causantes, básicamente, que son niños menores de 24 años. Quedamos eso, y por lo tanto no se hace necesario el retiro programado, que tiene un montón de defectos que han sido identificados en distintas comisiones de expertos, y es que el retiro programado hace que la pensión del jubilado vaya disminuyendo en el tiempo, y produce entonces una incertidumbre grande en la vejez, y entonces compensamos eso con una renta vitalicia, que es un mejor Perfecto. Instrumento en términos de seguridad social, y además también permite dejar herencia, si es que la persona así lo quiere, eso a un costo, ¿cierto? Sí. Entonces, una renta vitalicia sin herencia va a tener un mayor nivel de ingreso que una renta vitalicia con herencia, pero ahí para que las personas puedan elegir.
Me quedan 30 segundos, subsecretaria, y necesito hacerle dos preguntas. La primera, ¿cuánto le cuesta esta reforma al Estado?
El Estado, vamos a presentar el informe financiero,
¿del orden de cuánto, más o menos?
Del orden del 1% del PIB aproximadamente.
¿Y eso solo por PGU? ¿O hay otros costos
PGU
asociados?
PGU y fortalecimiento de las instituciones públicas que van a hacer las actividades de administración del sistema.
Perfecto. ¿Sí? La última, ¿van a ceder en el 6% o es inamovible el 6% adicional como cotización por parte del gobierno?
Lo que nosotros estamos explicando por qué es necesario este sistema mixto. Y este sistema mixto se construye de esta manera más equilibrada si es que todo el 6% va a este seguro social.
Ya, pero si no hay apoyo de eso de la oposición, por ejemplo, en el Congreso, tomando en cuenta que no tienen mayoría, ¿están dispuestos a ceder?
Vamos a ir conversando esto, explicando. Lo principal y lo más importante para nosotros es que la ciudadanía no entienda lo que estamos proponiendo, que la ciudadanía que nos haga las preguntas, cierto, y esto se avanza con eso, no, con las personas y con los jubilados y con los cotizantes, con los chilenos y chilenas que hoy día necesitan un nuevo sistema de pensiones.
Me queda claro que se puede llegar a acuerdo, ¿no?
siempre.
Bien, pues. Claudia Sangüesa, la subsecretaria de Hacienda, conversando con Duna esta mañana. Muchas gracias, subsecretaria, que esté muy bien, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
7:41, rápidamente la pausa, ya se vienen nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliarias. Ahora te ayuda a comprar un departamento en verde con entrega inmediata pagando el